Llegó tu All-Star Team favorito de la cultura popular en Puerto Rico o del arte popular. Eso es lo que nos está gustando decir aquí. Te dimos tiempo para ver la película de Barbie. Ya no va, todo completo spoiler. Tengo a los más grandes aquí al lado mío. En verdad, yo estoy como loquita. Yo espero que ellos estén bien y tú al otro lado. Pero primero lo primero, porque este junte tiene como continuaciones y nos quedamos con algo la última vez que uno de los muchachos que estuvo aquí hizo algo, pero de la nada, y le dio send sin, ¿cómo se dice? Proofreading.
Sin proofreading.
Sin proofreading. Tranford Ortiz. Carmen Carrera te contestó.
Lamentablemente tengo que informar que no.
Te dejó en sin.
No, no. Carmen Lugana me contestó la primera vez que le escribí.
Ah, pero no es la misma.
No es la misma Carmen.
No es la misma
Carmen. El efecto no es el mismo.
Son de Florida.
No todas las Carmen son iguales.
A una le falta iguales. Bicho.
A una le falta.
Bueno, mejor. A las dos le falta bicho.
A las dos le falta
ahora. ¿Ah? ¿Qué?
Pero nada, no, pero voy a escribirle, voy a ir al email para escribirle, así que vamos a hacer una campaña. Yo suelto a todo el mundo que haga una campaña y que le escriba a ella, mira, que Tranford sí, quiere mandar la película.
Ahora todo, cámbiate el user. Real Tranford. No puede ser Tranford.
Pero todo el mundo escriba
la cuenta fake.
Pero escriba a Carmen y diga, tienes que salir en esta película. Tranford te va a volar a Puerto Rico. Tranford te va a dar el cariño, el respeto y el amor que te merece como artista en Puerto Rico.
Sí, Tranford. Me hicieron una pregunta hoy y me acabo de acordar ahora. Perdonen, esto es de la nada. Esto no está en el libreto que escribió Maceta Minofen.
Sí. Nieto, dicen que Maceta produce todo.
Sí, él escribe todo.
Mira, ¿no? Escribiendo 24/7.
Hoy me preguntaron. Yo dije, voy a grabar con Tranford hoy de casualidad. Ah, ¿él dirigió videos de reggaetón? Y mi pregunta para ti es la siguiente. ¿Has dirigido videos de reggaetón?
¿Estás pensando? Estoy pensando.
Cabrón, porque mi segunda pregunta es, ¿cómo son Wisin y Yandel?
Bueno, yo trabajé con Wisin y Yandel.
¡Yo sabía!
Yo trabajé y Wisin y Yandel. A Wisin le enseñamos el Kamasutra boricua.
Anda, para
en aquel tiempo.
Que Wisin no sabía chichalera.
Es de Calle, no, esa gente no chicha bien.
Y Wisin dijo, wow, eso está bufiado.
Tú lo metes por ese rato.
Pero no he dirigido videos de reggaetón, pero he trabajado en videos de reggaetón.
Y con reggaetonero, tienes en las películas.
Sí, no, tú tienes relaciones con reggaetón, pero yo no sabía si él había dirigido videos de específicamente Wisin Yandel. Porque yo sé que Jessy Terrero dirigía videos de ellos, pero yo tengo como que un Mandela
Effect.
Que hay un video de Wisin Yandel que se acaba dirigido por Tranford Ortiz.
Y es un pecado casi blasfemia llegar a 3 putos minutos, ya se puede hablar malo, y no presentar a Nieto.
Eso es
Nieto. Mega estrella.
No. El hombre más inteligente de Puerto Rico.
Bueno, espérate, páralo ahí. Me siento honrado nuevamente de estar aquí en el Salón de la Justicia de los podcasts. En la Torre de los Avengers de los podcasts. W5 Network. Sí.
Es arriba en el edificio.
Muy duro. Ah, la torre, el
story. Ya te preguntamos de Carmen Carrera a ti y estuvo cool. Nieto, Twisted Metal, cabrón. ¿Qué es la que hay? La serie épica.
La serie está bien, cabrona.
¿Te gustó un montón? Bien,
sí, sí. Episodios de 30 minutos que van al punto. O sea, lo puedes ver en un solo día. Yo no he jugado el juego y me juqué viendo la serie. Ay, y no he jugado.
Caso, ¿tú no eres de fanáticos del juego?
Eso está
¿no?
curioso.
Yo no entendía de qué era. Después fue que me vine a ver. Después de un par de episodios fue que me puse a googlear y vi que era de... No, vi que era de...
¿Dónde están los Twisted Metal?
En Peacock.
Yo no tengo Peacock.
En lo de NBC.
Yo iba a decir en PlayStation.
A ti te gustó, ¿verdad? Este es Gabriel Nieves, él es el dueño hasta aquí.
El Tony Stark.
Sí. El Tony Stark.
Lo tratamos así cuando están prendidas las cámaras, cuando están apagadas. Como Tom Cruise, ni a los ojos lo miramos.
Pues me gustó.
Nos mandó a poner un uniforme hoy, por eso.
Llegó el memo.
Yo no dije nada, pero lo vi corriendo. Y volvió con el jacket.
Que yo fui el único que no tenía camisa negra. Mierda, ¿eh? O hasta yo fuera después. los Men in Black. Los Black. Mira, es como si lo hubiera pensado. Uno con GW5, uno sí, uno no.
¿Viste?
Esto es un pitch para ellos también. Ah, no saben.
Es para que
este lo trajo diseño.
Mira, eso es un pitch para que compren el merch. Bueno, lo pasan. Yo compré un merch.
Sí, es verdad.
Está hablando por comprar.
Pero tú sabías de los juegos.
Sí, yo sabía del juego porque es un juego bien viejo. Y es de los juegos
90, 30 años.
De esos juegos que si tú jugaste alguna vez, pasó por tus manos alguna vez. Y era un juego sencillo, eran carros tirados.
Era bien divertido, era destruirse.
Era fácil. Y obviamente, pues el clown, el carrito de mantecado con el. Y
conocía los personajes, algunos, no todos, porque esto tuvo evoluciones, este juego tuvo evoluciones.
Hay personajes hasta del juego del 2012, eso es como que todo en contenido.
Pero me puse como loquita cuando vi a, que se le prendieron la cabeza en fuego.
¿Tú sabías que se le prendía en fuego?
Es que yo había visto el payaso, yo lo había identificado.
Él no ha jugado nada nunca, pero él identifica eso.
Identificaba eso, que yo sabía que era de un juego de video. Lo que pasa es que no sabía que el juego era de carro chocando y disparando.
Sí, que era Mario Party, pero para grande.
Exacto.
No, de verdad, lo llevaron, que yo le dije, yo la terminé antes que él, y le digo, terminó esto perfecto. Terminó para decirte, ok, ahora viene el juego.
Ven acá, ¿el show se acaba como que se acabó el show o te lo deja como?
No, ahora es que empieza.
Ahora es que empieza. Ahora para decirte, ahora vas a ver la parte donde es el juego.
Mira, el creador del juego, él pensaba que no le iba a gustar, le gustó la serie. Y en su podcast él dijo, coño, pero no sé si alguien que no ha jugado el juego o conoce le va a gustar. Y tú dijiste que sí, porque...
Sí, porque es que la mezcla de acción con comedia... tiene sangre, o sea, no sé, tampoco es que se están limitando, que si te voy a meter un machetazo, pero no va a salir sangre porque quiero que sea para todo público. No, van directo ahí, o sea, tiene una buena mezcla de acción y comedia.
¿Y la música?
Y el soundtrack está brutal, o sea, cabrón, el soundtrack.
Mira, se tuvieron que en América Negro.
¿Y cuánto sale el pico?
Sí, muy bueno.
5 pesos
y 8 y pico sin anuncios.
Oh, wow.
Pero casi no pone anuncios porque como es Puerto Rico...
Y tiene muchas películas...
Transfor está a punto de explotar, no puede comentar.
Es que realmente esto se hizo a propósito para que ustedes tuvieran 35 minutos contados de Transfor hablando. Lo demás, por eso estamos hablando de Twister Metal, porque no la vio. Porque a la que entremos a Barbie, esto se jodió.
Espérate, tengo una parte en Twister Metal. Tienen relaciones sexuales en una piscina de bola.
De bola.
Sí. De esas de McDonald's. Tapan, o sea, se tapan con las bolas.
Después que llegas
me dijo
piscina de bola totalmente diferente.
Ya yo en casa que piscina de bola y sexo.
Te pones bellaco cuando es una piscina de bola.
De ahora en adelante sí.
Yo McDonald's.
Como dijo él.
Lo único es que dije que no me quería poner a analizar demasiado, pero yo, carajo, llevan 20 años en este mundo apocalíptico. ¿Cómo carajo los camiones siguen corriendo todo el tiempo? ¿De dónde se canta la gasolina?
El diésel. Ah, pues ellos lo mencionan con la caca.
¿Ah, sí?
Ellos lo dicen que la gente
tanto caga. Tiempo corriendo es con la excreta que le da.
Es una serie de mentiras, by the way.
Sí, porque es que hay un poblado que son troces.
En el juego, el camión, el cabrón negro.
Que hace la caca.
Son troces conectados. Y tantos...
Y está bien bueno porque... todos son elementos de los juegos y lo usan. Y correcto. Cambian cosas, pero usan todo y lo usan bien.
Como que le dedicaron un capítulo a cada personaje o a cada región.
¿Cuántos capítulos son?
Son 10 de 30 minutos. Y hay episodios de 20 y pico minutos. O capea Twister Metal de uno. Entonces, antes de arrancar con Barbie, Superman tiene una serie en HBO Max. ¿Tuviste el primer capítulo? Que es la que hay.
Está cabroncísimo, muy bueno.
Yo vi los 5 que hay.
Aliento, se sabe.
Creo que hasta ahí llegaron, ¿verdad?
Hasta ahora han salido 5. Creo que los jueves creo que salen los
no, todavía hay más. No han dicho que
acaba. El season está ongoing. No se ha acabado el season todavía.
Llevo 5. Lo que hay en la cara. ¿Y
por qué está mejor o diferente que la otra serie?
Porque es como un Superman bien clásico, pero con elementos de animación totalmente alejado de lo que es DC.
Traído a
es la moderno, es contemporáneo.
El mismo estudio que hizo las películas de Avatar. De
Last Airbender.
Sí.
Ah, ok.
Por ser... Parece anime.
Es verdad. No había pensado en eso. Y
Lewis, Clark y Jimmy Olsen, The Interns, en el Daily Planet.
Tanto comenzando.
Y Superman, de una vez, conociendo sus poderes, porque no sabe el límite de ellos, en un setting moderno, con las cuestiones del cine de ahora, que es diferente etnia, sexo, o sea... Y es como
bien moderno. Lewis Lane es con el pelito, con el pixico.
Lewis hace chistes de condones y se quita ahí. Y claro, como que se frisa, bicho, va a chichar en el cuarto episodio. Así sé yo en casa. Y dice, espérate, no. es de hierro.
Pero también tiene unos momentos bien buenos que son como que hooks emotivos. Estoy hablando del primer episodio.
Sí.
Cuando él...
Sí, más o menos se dice
eso. Cuando, spoiler, cuando él se convierte en Superman, cosa que nadie sabe. Wow. Pues la conversación que él tiene con Marta, esa conversación está bien cabrona. Como que me pensé en las películas.
Sí, tiene todas las películas, ¿verdad?
Y finalmente hicieron algo bien importante. En esa escena, cuando sale Llorer, el papá.
Hablando el lenguaje.
No habla inglés, porque no puede hablar inglés.
Cuando yo dije, ya lo tuvieron que esperar tanto tiempo, porque tú dijeras, coño, no todo el mundo habla inglés.
De cómo Star Trek.
Eso quedó bien cabrón.
Él no lo entendía. Él dice, que tú me hablas. O sea, él no entendía lo que le estaba hablando porque le está hablando en kryptoniano.
Esa es la portada. Esa es la portada.
Está buena. De verdad que está.
Ah, Jimmy Negro. Jimmy Negro.
Me gusta el personaje.
Ya, bueno, Superman es miedo.
¿Qué es la que hay?
Esa serie está, la debes ver.
Y Adult Swim.
Está en Max.
¿Pero por qué Adult Swim?
Está en Max.
Estrenan Adult. Es verdad, es para niños porque es brillante y qué sé yo, pero los temas no son bobos, ¿no?
No, no. El primer episodio yo no lo sentí que era un show para niños. Sentí no que es como que no podemos hacer un show así. No podemos hacerlo live action.
Pero ninguno de los episodios son, los villanos son bastante complicados. O sea, no es para niños. Tiene algunas cosas oscuras.
Por eso, esto se siente que es como una producción que si hubiese sido live action, esta gente está diciendo no la pudimos hacer live action porque iba a salir demasiado cara. Okay. O sea, esto pero no se ve como un show para niños chiquitos.
Pero en live action hubiera sido como que...
Es que para mí, esto es donde DC come culo. Porque ellos, en lo animado, cuando lo hacen dirigido para...
Todos los animados,
Harley Quinn, poco, que llegó ahora también la nueva del season.
Sí, viendo. Muy poco los animados de DC que son mal, son bien.
A mí me gusta,
poco,
todos me encanta ese
a mí, el primero que yo vi, la primera película animada...
Me encanta. Y esta temporada tienen al villano de DC que es periquero. Hay un villano de Batman que siempre que su poder... Lo descontinuaron porque su poder era en los 80. Era darse un pase perico. Y lo trajeron. Y ahora lo trajeron.
Qué fucking...
Diablo,
la película animada de DC que me llevó cabrón, esto está bien duro.
No, DC parte en
animación. No, pero la primera vez que yo vi una película que yo dije como que anda para el carajo, ¿dónde salió esto? Fue y es vieja, es la de Red Hood. Under the Red Hood. Cabrón, eso es un peliculón y yo decía, pero ¿y por qué no esto no tiene más hype? Después me puse a investigar por internet. Cabrón, todas las esquinas del internet en DC es encharcado.
Es que son de encharcarse, ¿sabes? Porque en animación ellos parten. Harley es muy buena, mano.
No la he visto.
Buenos chistes. No,
pero tienes que verle. Es una serie R.
Sí, es R.
Eso lo sé, que hablan malo. Dicen
el lesbianismo es...
Eso sí.
Yo, caviar.
El anime es caviar.
Estoy esperando que Carmen Carrera algún día entre allí.
Para la serie de Harley Quinn, DC tuvo que meter el ojo porque querían poner una escena de Batman haciéndole sexo oral
a Catwoman.
Y la gerencia de DC dijo,
Batman no da sexo oral.
Ah, cabrón. Batman en esta serie es un mamón de Catwoman. Sí. Catwoman lo tiene comiendo aquí, cabrón.
Pues cabrón, Joker se casa con una puertorriqueña.
Ah, sí. Exacto. Con dos nenes.
Con dos nenes. Y hace arroz con pollo.
Claro.
Es parecida a Rosy Pérez. Es como que inspirada.
Es como una Rosy Pérez.
Es, cabrón.
Una enfermera boricua.
Y yo que le dije, hice el arroz con pollo que dijiste. Y ella, no, el arroz con pollo. Cabrón, Joker. Y en inglés. Es como...
Papi, qué buen momento están teniendo los puertorriqueños en cómics. Pero hablando de Batman chingando, última cosa que decimos de esto y vamos por el tema. Hay otra película de estas animadas de DC que Batman empieza y cambiaron el cómic, que él tiene una pelea con Batgirl en el momento y terminan chingando.
Esa es Killing Joke.
Esa fue la única queja de esa película.
No,
eso no es canónico.
No cayó bien.
Ajá, eso fue como que la película está cool, pero eso es en el principio que ellos terminan chingando. What the fuck?
Pero no estaba en el libro.
Mira, yo vi eso y yo dije como que para ser animado me puse bellaco.
Harley Quinn no tiene nada en el libro.
Si nos vamos real, Batman tendría 40 bajitos y ella tendría como 18, 19.
No, pero Batman no.
Ahí es mayor. En la película, en la animada, ella es mayor, ¿no?
No, pero Batgirl es 20 bajitos. Sí, ya es 19, 20.
Ella no pasa de 21 años.
Pero Batman tiene
Batman tiene 40.
Hay un cómic. Tengo que decirlo. Que es basado en la serie de Bruce Timm, la de Batman de Animated Series y todo este universo, donde en el cómic, porque obviamente no lo van a sacar los muñequitos, Batman termina en medio de las peleas, esa es la razón por la que Nightwing se molesta con Batman, y cuando Nightwing no está, Batgirl y Batman tienen una relación en ese momento, luego regresa Nightwing, y este es el bochinche, y él regresa para acá para proponerle matrimonio y ella estaba embarazada de Bruce.
¿Eso es dónde? ¿Dónde es eso?
Eso sale en el cómic, pero es inspirado en la...
¿En Westworld?
No. Literalmente, en la serie animada de los 2000, de los 90 y los 2000. Y al final, pero al final aborta porque pierde el
bebé. ¡Diablo, cabrón! ¿Qué es esto?
Al final, Bruce le dice a ella, no, yo tengo que decirle a Dick
Es mi responsabilidad.
Ya lo que vos chinche, puñeta.
Se enredan a pelear porque dicen cona, porque me preñaste a la novia. Sí. Y entonces.
Y él le dijo, porque yo, I'm Batman.
Y cuando ella va de camino para la mansión Wayne, ve que están asaltando una doñita y ya se mete, le mete las manos a los tipos, pero de meterle las manos, pues tuvo un aborto espontáneo. Lo pierde.
Okay. Oye, pero ese cómo lo quiero leer.
Diantre, espérate.
Quiero leer. Esa es la razón por la que tú ves porque ese es el cómic lo que te hace es explicarte por qué si tú ves la serie de Batman Beyond, Bruce está tan solitario.
Ah, es verdad.
Y nadie se le acerca porque es ese mismo universo.
It makes sense. Entonces.
Diablo, cabrón.
A ver si el director.
Me acabas de dejar una cicatriz emocional.
Tranfol, el 18 de agosto, ¿qué celebramos en Puerto Rico?
Mi natalicio. ¿Mi cumpleaños?
¿De verdad? ¿En
serio? ¿Lo estoy jodiendo?
¿De verdad? ¿Verdad eso, nieto?
Blue Beetle. Digo,
el ley quería traer a Blue Beetle. Y como todo evento donde Transform está, lo hace él. Pues él dijo, no, Blue Beetle.
El día que salga Blue Beetle, también voy a decir, gracias a Ángel Soto por regalarme Blue Beetle de cumpleaños.
Gracias, Ángel. Gracias. No, el 18 años estoy de cumpleaños.
Aquí llega el 17, bebo.
PR. Yo la voy a ver el 16.
Ese
By the way,
Festival.
Ese bicho está niquelado.
Estoy planificando para que hagamos una cosa así y que el 18 nos vayamos
juntos todos.
Todos para ver.
Pero ese es jueves.
Y grabamos miércoles entonces.
Ah.
Y nos vamos a ver Blue Beetle y que se quiera tirar para allí.
Eso en dos.
Oye, ¿por qué no grabamos?
Cuenten conmigo.
En la calle.
Sí.
Ya va.
Es más, y vamos todos a Walmart, nos compramos la misma camiseta
de Blue Beetle. Cabrón, somos esas personas.
Vamos a hacerlo.
Y cuando me vean a mí con todos ustedes, van a decir, a ese se lo están metiendo.
Acuérdense llevar el come para que nos regalen cosas. Porque...
Ah, sí. Vean cómo me lo sucio.
Es que la última premier le regalaron algo a usted y a mí no.
Porque fue el come.
Un bolígrafo.
Si nosotros vamos, no nos dan nada.
Que la otra vez nos invitaron a la premier de Mansion Hunter.
Ajá. Y
Hunter Mansion. Si tú no me dices de qué, y me quedo bruto y sigo hablando como un animal por ahí. Y nada, a todos estos cabrones le dieron bolígrafo menos a mí.
Pero ya sabes la razón por la cual no te dieron bolígrafo, ¿verdad? No te sabía el nombre correctamente.
Te puso a hablar mal después de la película.
No, a mí me gustó la película.
Yo creo que, en verdad, Transform, yo creo que fue el único que salió de la sala como que, coño, sí,
mira, vamos a hacer el segundo take de esto. Nieto, el 18 de agosto.
Que está corriendo la campaña aquí en PR desde hace un par de semanas, el caballero
Blue Beetle.
Yes, mucha gente, hay muchos puertorriqueños apoyando a Blue Beetle y dándole.
Y aquí nosotros estamos haciendo nuestro lado también para que la gente
vaya. Y ahora lo digo en serio. Anel es un director que ha logrado llegar más lejos en cuestión de la cantidad de directores, porque obviamente aquí ha habido grandes actores, escritores como director. Es el más lejos que ha llegado y está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto y es un orgullo.
Y no quiero que se lleve el flop de DC.
Esa es la campaña.
No queremos que
el fandom no quiere que, porque DC literalmente la abandonó. Dijeron que ellos no le iban a hacer mercadeo, básicamente. Entonces los fans dijeron, pues lo hacemos nosotros.
¿Sabes? Y entonces Ángel está solo dándole promoción a esta película.
Zack Snyder
mostramos la relación con los Estados Unidos.
Zack Snyder le dio
apoyo.
Apoyo.
Y David Ayer también.
O sea, que eso significa que no va a tener un podcast hablando mierda de Blue Beetle. Porque Zack Snyder es el caso de un podcast hablando mierda de todo el mundo.
Ya lo cabrón. No, pero al que yo espero que esto no lo diga en cosa mala contra Blue Beetle, pero que yo espero que va a hablar mierda, no importa qué, es Ben Shapiro. Y hablando de las cosas que él habla mierda, Barbie.
Yo vi ese podcast, lo escuché completo aquí.
¿De verdad?
¿Y qué tal? ¿Viste cuando quemó las muñecas?
Sí. Oye, tiene producción. ¿Tú lo viste también? O sea, entonces, tiene producción.
Tú eres un hombre adulto.
Es un troll, ¿verdad? Sí. Es un súper troll.
Es lo que hace es narrar la película. Como que la dice parte, la spoilea completa y dice, esto está charro, esto, los hombres. Pero en verdad nunca tiene un argumento bien concreto de una agenda.
Es Ben Shapiro en la noche.
Uh-huh. Yo no lo conocía.
Cuando yo veía panas míos conservadores hablando de que este tipo es brillante, qué sé yo, pero enséñame dónde él es brillante. Bueno, cabrón, cuando eres un hombre de 30 y pico, 40 años, debatiendo con un prepa de universidad, tú te vas a ver, cabrón, tú eres un genio, bro, porque estás discutiendo con una retardada.
No, y él tiene la cosa de que él habla rápido, bien rápido. Entonces
y parece te jode.
Que, parece que como está hablando rápido es que sabe, te está diciendo muchas cosas. No, te está disparando 20,000 cosas. Y
sí, yo conozco gente así.
Ben es un, él es un youtuber, por si acaso alguien no lo conoce.
Ben Shapiro es un... Él
es una figura del ámbito conservador.
Pero él es editor-in-chief de un periódico conservador.
Digital. El Daily Wire.
El Daily Wire, exacto. Ahí
¿De verdad el Daily Wire?
Él es de los bichotes de ahí.
Pero él hizo un show completo. Fui a ver Barbie y se tiró una foto de frente al póster.
Encojonado, vestido de Ken.
Pero cabrón, yo que me fajé para verla, para poder llegar al cine.
Los clics, así que él consigue clics si no hace ese tipo de show.
So, eso es lo negativo. Después de Ben, Gaby es el otro que no le gustó, pero a esos que vamos ahora.
Pero Gaby no lo dio.
Barbie, no lo dio.
Bueno, yo tengo una opinión de Barbie también.
Oh, shit.
¿Por dónde empezamos?
Mira mi Barbie.
Ah, pues directores.
Deep Throat, ahora acabo de caer en cuenta. Diablo,
tienes que mover. Tienes bueno, que mover esto.
¿Qué sabes?
Ahí,
no digan de lo que es. ¿Qué no.
sabes? Ajá, nadie está escuchándote.
No, porque moví el micrófono para que se vea. Ahí.
Un clásico del cine.
Carmen.
Sí.
Carmen, es Transform de verdad, Carmen. Míralo.
Mira.
Ok, pero, o sea, ¿a ti te gustó?
Claro. Sí, a mí vamos. Dirige la mierda para que cada uno.
Pero no, es que quiero como que dividir okay. esto. Como que ustedes son casualmente el lado allá.
Ah, por eso. Ah, bueno, tú no sabes mi opinión.
No, no pero está bien. Okay. Como que ustedes no quedaron, mi opinión, quedaron tan mamones de la película como yo.
No, mi opinión es está ok.
Yo quiero que, digo, me pasó quizás como la pasión de Cristo. Que te la sobrevende.
¡Qué comparación, mato! Mira, ¿te gusta la spray? ¿Te gusta la spray? Pues mira, mano, una vez me metieron heroína por el culo.
Claro.
No, lo que te quiero decir es que cuando la pasión de Cristo.
En el único sitio donde va a escuchar eso es
Barbie y pasión de Cristo.
Sí, cabrón.
No, lo que te quiero decir es que me la sobrevendieron tanto y tanto la pasión de Cristo. No, que si a Cristo le dan correlazo, sale la sangre, de la carne.
Bien cool.
Hablo, mano, es una cosa cabrona. Y cuando voy a verla, no, sí. Pero no, creo que me la sobrevendieron como tal. Y me mató la magia. Quizás si hubiera ido los primeros días sin escuchar tanto review de ajá. que estaba cabrón y qué sé yo, me lo hubiera disfrutado. Habiendo dicho eso, pues Barbie, it's okay. No está espectacular.
Sí. Eso es lo que yo pienso. Okay. O sea, yo la fui a ver y yo le escribí a los muchachos, Barbie está ok.
Okay,
o sea, esta cuestión de que esta es la película más cabrón. No, gente. Esto está buena. No sé. Me sorprendió. Para como es la película, me sorprende grandemente el agarre tan grande que ha cogido. Porque es una película media extraña. O sea, en overall, tú la ves y tú haces... Es una película como que... Ok, ¿en qué momento yo engancho? Esos primeros 10, 15 minutos, tú estás como que... Diablo, que llegue al mundo real para que esto enganche. Llega al mundo real y como que me sigo quedando como extraño. Como que... Sí, what the fuck, ¿sabes? Yo sé que en el mundo hay 20 bellacos, pero las dos minutos meten una nalga en la... O sea, no,
es que era la misma fórmula, como hablamos antes, de como los pitufos y todas las películas de muñequitos que están, son un mundo animado y van al mundo real. Y esto es la misma mierda, la misma fórmula. Y pasó, la misma fórmula. Pasa que después regresan al mundo de Barbie. Pero es un poquito alucinante. O sea, tienes ideas bien creativas bajo lo que ya hemos visto.
Ahí es que está el
pero
el,
no
el,
es,
el trofeo
no
que
es.
Se le puede dar. El trofeo que se le puede dar es que tuvieron buenas ideas en un contexto que es bien básico cuando hacemos películas de muñequitos.
La campanita significa que quedan 10 segundos.
cuando vienen de películas como los Smurfs a mundos reales, pues aquí como que sí, ok.
Mira, y antes que se me olvide, yo creo que debe ser más adelante, Ken es ok, pero para mí Ken es Michael Keaton en Toy Story 3. Ese es el Ken que está cabrón.
Ok.
El Ken de Toy Story 3, sí. Ese es Ken.
Pues vamos ahora, vamos a salirnos de este lado tan negativo. Y entremos a...
A mí me gustó un montón la película. Pero también pienso que es ok. No es que yo voy a decir, ya, esto es una revelación, pero no es mala, loco.
No, no es mala.
No.
Y en verdad entiendo que al que le guste Barbie, tiene como demasiadas cosas que debes terminar súper pumpeado. Y lo que me pasó con ella fue que después que la vi, seguía pensando en ella, me iba gustando más. Por partes, diferentes partes. Y coño, pero es que eso quedó cabrón. Y aquello también, y este otro. Y overall termino como complacido con la película. No siento que es un evento, cabrón. No es Avatar 1 en el cine.
Yo voy a hablar de eso pero, algo de mis takes.
Yo pienso que estuvo chévere.
A mí me gustó.
Si las comparo a las dos que vi el fin de semana, Barbenheimer. Obviamente Oppenheimer siempre va a estar por encima de Barbie.
Inevitable.
Pero inevitable. Me gustó, incluso me sorprendió, porque pienso que me gustó más de lo que yo esperaba. Pero tengo un problema. Las primeras dos tercios de la película están perfectos. Pero al final, ese último tercio, sobre todo el libreto, o sea, y ese es el esposo de Greta Gerwig que lo escribió, yo no sé. Los primeros dos tercios, él estaba bien creativo con lo que estaba... El último de eso parece que se le acabó la creatividad, estaba cansado y dijo, que se joda, lo matamos todo con un speech. Y como que es medio anticlimático para lo que ya estabas viviendo anteriormente.
Eso yo lo comparo a cuando tú estás viendo las Olimpiadas, voy a tenerme una transformada ahora. Cuando tú estás viendo las Olimpiadas y la gimnasta.
Vamos a patentizar esa frase.
La transformada.
Tú ves cuando en la gimnasta.
Analogía, te por el...
Ahora los nuevos ex... De nieto van a ser así.
Hashtag transformada.
Transformada.
Pues tú ves la gimnasta en eso. Empiezan a hacer toda la mara, todas las jodiendas, dan 8,000 vueltas, brincan, dan 40 vueltas y cuando caen, como que. Y ahí les quitan puntos. Eso me pasó con Barbie, que ella decía, brother, voy para otra transformada. Este era un pitcher. Pichó 8 innings perfecto. Y le metieron 3 jonrones al final en el noveno. Y perdieron el juego.
Ya, diablo. Diablo.
Eso es más harsh. Pero sin embargo. Sin embargo,
lo mismo.
Sin embargo, a mí me encantó la película. Cosa que me gusta un montón de la película es que es de las películas más self-aware que yo he visto en mi vida. O sea, los chistes anti-Barbie, es lo del libreto, lo escribieron cabroncísimos. Las críticas a la muñeca, la crítica social de los niños.
Ella
como,
es la Barbie, la Barbie.
Ella es stereotypical Barbie. Sí, que cabrón, de nuevo. Se votaron. La parte cuando ella empieza a caer en depresión, que todo el mundo para y como que ustedes han pensado en muerte y todo, el país se acabó. Ajá. O sea, y ella en el cine, yo me sentía que yo estaba absorbiendo la película y la gente viendo la película, porque todo el mundo se quedó, ¿qué carajos pasó aquí? La gente no se esperaba que esta era la película que iban a ver. Al lado yo tenía una nena de como 10 años.
No,
y yo decía, pana, tú la vas a pasar mal. Y efectivamente, esa nena estaba perdida, cabrón. Y yo, esto está cabrón. Y entonces, cuando ella está llorando, que dice, yo soy fea, esto, lo otro, sale el narrador y dice, nota a los que hicieron la película, usar a Margot Robbie para esto no llega a tu punto. Cabrón.
¿Sabes por qué? Porque tú sabes quién era la que originalmente iba a ser de Barbie en la primera.
Amy Schumer. Ya. Yeah.
Pero esta película.
¿Tú sabes que originalmente, cuando hicieron el pitch de dijeron, vamos a hacer una película de Barbie, el estudio el que tenga la película, el pitch primero fue con Amy Schumer. Lo que pasa es que Amy Schumer se rajó de la película. Ya dijo que sí, que quería hacerle Barbie y todo, pero se rajó cuando el estudio se puso a intervenir con el libreto.
O sea, que yo hubiera querido al final, ya que, spoiler, yo pensé que al final Barbie iba a ser Margot como tal, que ya se convirtió en Margot. Eso para mí era mejor final.
Eso hubiese estado rompiendo el meta.
Yo lo que quería era que en la escena post crédito explicaran cuál era la enfermedad venérea que ella tenía por la que fue al ginecólogo al final.
Era pero clamidia.
Esa es otra.
Usted tiene clamidia.
Pero la segunda parte hubiera estado cabrona, que ella saliendo de eso, porque es la primera vez que alguien le iba a meter algo por ahí para adentro.
Sí, no está.
Ella iba a salir loca. Esto es así.
Acabaron con esa línea, porque es de lo que estoy hablando, el stumbling at the end, como que yo llegando a esa parte, como que me estaba perdiendo. De momento acabaron con esa línea y yo dije, puñeta, la acabaron cabrón.
Yo pensé que se iba a convertir en Margot como tal. Pero, anyway, pero ahora que trae eso, hay unos chistes adultos que yo diablo, mano. Me sentí como que, no incómodo, pero sentí fuera de lugar. Cuando la Barbie, que todo el mundo la jode, dice que quisiera ver el bollo que tiene Ken en los pantalones. Sí. Y, bueno, yo me sentí, digo, estaba mi esposa, estaba mi hija, ya la habían visto, yo la vi después. Yo de carajo. Pero yo no me sentí tan incómodo como la primera Transformer, que yo estoy con mi hijo, que de aquel tiempo tenía 6 años. Y Michael Bay con su humor cabrón dice, ¡ay, no, te estás masturbando! ¿Te acuerdas de la Transformer?
Sí.
Y yo tengo cuando un niño de 6 años. Ya lo como yo le explico.
¿Were you masturbating?
Sí.
Sí. Y Megan Fox tiene que salir de mí y decirle hola y todo. Y yo,
sí. Pues yo me sentí incómodo en Transformer porque a mi hijo lo llevé bien orgulloso para ver esa película.
Chico.
Y después, coño, ¿ahora cómo le explico esto de la masturbación?
Pues eso pasó mucho en mi
casa. En Barbie, la nena esta dice que quiere ver el bollo, esto de Ken, lo que tiene bajo los pantalones. Yo me sentí, coño,
¿y quién hizo? Yo también quiero verlo, cabrón.
Eso está como un poquito.
Esa es otra, cabrón. La fuera. Actuación para mí estuvo algaretemente buena de los dos leads. O sea, Margot Robbie y Ryan Gosling, los dos. cabrón.
Todo el mundo.
Al garete. No, el supporting cast también la votó, pero yo no me esperaba que esto fuera tan bueno. O sea, cuando anunciaron que esta película la iban a hacer, que anuncian a Margot Robbie como Barbie, yo estoy, esto fue hace años, y yo pienso como que, coño, pues mira, qué chulo. Pues esto va a ser una película que yo no veo, pero todo el mundo dice, mira, está cute, qué
sé
yo. Esto
va a ser Los Picapiedras.
De momento, anuncian a Ryan Gosling, y cabrón, el que lleva haciendo la carrera de Ryan Gosling desde hace tiempo, yo que soy un mamón de él desde Drive, ese cabrón es demasiado picky con los libretos. Pero una cosa, que él le da un libreto, él te lo dice en la cara, esto es una mierda. Y él, o sea, yo he leído y he escuchado pocas y cosas que el cabrón le da un libreto y él se lo lee 150 páginas al frente tuyo. Y al frente tuyo está con el lápiz haciendo así y haciendo... ¿Qué es esto? Cabrón, así es ese cabrón. Y así mismo, el tipo leyó un script de una película de Marvel, no han dicho cuál es. A él le ofrecieron una película de Marvel y él cogió el script y hizo, cuando lo mejores, yo lo hago. Lo mejoraron y dijo, no lo mejoraste. Okay. Y para el carajo.
Tiempo pedido, llegamos al halftime de este episodio. Cuando regresemos, porque vamos a hacer un vinilo digital especial, le vamos a quitar el leash al señor Transfor Ortiz y vas a ser libre.
Y aquí vamos al monólogo de Transfor Ortiz.
Te he notado con la emergencia puesta.
Oye, pero se ha puesto muy bien.
Ya la próxima media hora es Transfor y sus amigos.
A Nieto le duele la pijada de lo mucho que ha hablado.
Transfor, Nieto, tienes que decir algo antes que pase porque...
Sí, porque a la que lo soltemos.
Que para la próxima tengamos t-shirt de Transform.
Transform. Amigos.
Se puede trabajar. Vamos a vinilo digital. El vinilo digital de hoy está bien cool porque tengo dos músicos de una banda puertorriqueña, Conciencia Clásica, so no perdamos tiempo. Muchachos, gracias por estar aquí en Vinilo Digital en Hablando Popa. ¿Qué es Conciencia Clásica? ¿Qué es lo que trae esta banda diferente de rock and roll?
Bueno, saludos Sly y saludos a toda a tu audiencia.
Yeah.
Estoy aquí con mi cantante Arián Biglietti. Conciencia Clásica son melodías de rock clásico,
ajá,
convertidos en música tropical, mayormente salsa. Se piden unos permisos legales para yo poder usar esas melodías.
Una canción,
por ejemplo, tengo la lista aquí porque son tantas, tenemos dos álbumes.
Dí los nombres y gente va a reconocer la canción.
Estamos hablando de, tenemos la salsa de Final Countdown, Smoke on the Water, de Deep Purple, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Esa es Fuego en la Torre, de la Torre Mela. Porque cuando yo escribo las letras,
sí,
yo uso letras que no tienen nada que ver con la canción original.
Okay.
Solamente le presto a la canción original su melodía.
La melodía.
Y entonces en la canción...
Que melodía es lo que la gente puede tarar y
exacto. Eso es lo que yo compro.
Agarra eso.
De eso. Y entonces se le hace un arreglo tropical con timbales, con conga, batería, guitarra y los instrumentos de salsa, trompeta, trombón. Y Arián le mete un sentimiento espectacular. Y canciones como Piano Man, Whiskey in the Yard, Hotel California,
wow,
Sound of Silence, Eye of the Tiger.
Quiero cantarlas todas ahora.
Eye of the Tiger de Rocky 3 es un tributo a Tito Trinidad.
De verdad.
Y ha hecho tremenda
salsa. Y le meten
salsa
a los timbales ahí y todo eso.
Eso es buenísima. Y Imagine de John Lennon.
La de John Lennon.
Feeling That Way de Journey, Bohemian Rhapsody de Queen.
¿Cómo?
Y oyes eso y es una salsa, Bohemian Rhapsody.
¿En salsa?
En salsa, con una letra.
Con otra letra. Exacto, porque cambia el tema de la canción, es otro, es uno que pones tú.
Y por eso es una adaptación de la canción, no es un cover en sí, porque se le al cambiarle la letra, le estoy cambiando lo que es la... La esencia es lo que yo le llamo, la esencia original de la canción. Se cambia al cambiarle la letra. Solamente se usa la melodía. Jukebox Hero, The Foreigner, We're Not Gonna Take It, de Twisted Sister.
¿Cuál es el tema de We're Not Gonna Take It?
A mí no me jodan.
¿Puedo hablar malo aquí?
Sí.
Pues mira, esa canción.
Claro que sí.
Mira lo que dice la canción.
Pero usted vino con el merch puesto.
Pues eso, a mí no me
jodan. Pero esa está parecida a We're Not Gonna Take It. Eso es como una buena traducción de A Mí No Me Jodan.
Pues esta dice, a mí no me jodan. No, a mí no me jodan. A mí no me jodan nunca más. Y ahí empieza el revolú y está súper, súper buena. Que son, estas son grabaciones bien profesionales que,
sí, sí,
que,
sí.
Que tú las escuchas y dices, esto no le envidia nada a ninguna grabación no. de Gilbertito Santa Rosa o de Metallica o de eso cualquiera que sea, porque en realidad está bien grabado, con buenos músicos. Uh-huh. Y nada, entonces le metemos unos videitos que estamos exacto. haciendo que son
y buenos los videos.
Bastante, bastante elaborados.
Este es un producto bien, bien ponchado, este se escucha bien, se ve bien. Dice video YouTube, ¿verdad?
YouTube.
Todos estos temas que han mencionado están en YouTube ya.
Todos están en YouTube, algunos están con su video y algunos es solamente sale la carátula del disco y puedes escuchar la canción. Pero la escuchas
hay un montón de gente que lo que hace es escuchar YouTube es su radio.
Claro. Claro, claro.
O su Spotify, no, Spotify no, YouTube. Ponen YouTube y...
Ponen YouTube y ponen... por ejemplo,
¿te quedaban más temas, no? Di la lista completa, yo estoy gozando.
Todavía falta Flight of Icarus de Iron Maiden.
De Maiden.
Enter Sandman de Metallica.
De Metallica. Me estabas hablando de ese antes, ¿de qué trata esa canción, la adaptación que le hiciste?
Yo soy un veterano de la Marina, yo tuve 30 años en el servicio militar.
Ah, ok.
Y vi de frente mucho PTSD. Okay. Y muchos compañeros míos que después aquí en un tiempo que en esto, Irak...
Estrés postraumático.
Postraumático estrés. Okay. Y así la canción. Se llama PTSD y dice... Explosión de extrusión otra vez. Postraumático estrés. Pero
tropical.
Y sí. Atrás con los timbales, atrás con la conga, y de repente al final, para los soneos, se pone bien salseado. Y nada, es una cosa que si tú creciste en ese tiempo de los 80, antes, tú eres demasiado joven para ese tiempo.
Sí,
pero
eso es verdad, pero
para ese tiempo...
Los productos de los 80, ¿sabes? Lo que
sí, pero para ese tiempo había una guerra... a muerte entre los cocolos y los rockeros. Y entonces, aquí no había reggaetón para ese tiempo.
No.
Era, o eras rockero o eras salsero. Y los salseros eran los cocolos. Y no se soportaban.
Y no se podía mezclar.
No se podía mezclar. Y nadie oía. Y todos los que oían rock estaban en esta fiesta y estaban acá en este lado. Y los que oían salsa se vestían distintos y estaban en este otro lado.
¿De
y
verdad?
No se soportaban en la escuela pública una pelea.
Pero tú estabas en el medio de todo eso. Te decía, me gustan las dos cosas.
No, a mí no me gustaban. Yo crecí oyendo rock solamente, que no quería saber nada de la salsa, nada de la música en español. Me voy al servicio militar. Cuando termino el entrenamiento básico, como a los 2 meses, me da esta nostalgia de extrañar a Puerto Rico y extrañar la cultura y extrañar todo. Y una hermana mía me manda 2 cassettes.
Ajá.
Uno de Frankie Ruiz y uno de Eddie Santiago. Frankie Ruiz más grande que nunca y Eddie Santiago el de lluvia. Tacho, ¿y para qué fue eso? Yo que nunca había oído salsa. Tú teniendo... algo tan espectacular en el patio mío, en mi casa, en mi Puerto Rico,
sí.
Y nunca le presté atención. Y de repente, por los próximos 30 años, me convertí en el cocolo más cocolo de todo.
Esa historia, me sucedió algo similar a eso. Yo también soy bien rockero, pero en verdad escucho de todo. Pero después de María, estuve un tiempo en los Estados Unidos, en Connecticut. Y una noche que un primo mío me llevó a un club de latino, un club, brother, chiquito, como del grande de la mitad de este piso. Bien pequeño para ser un club. Va, te voy a llevar algo bien guiado. Yo. Dale, que se chave. Llevamos donde sea. Y fuimos para allá y estaba yo, Willy Randy. Brother, en un show, porque ellos volvieron a pegar la hora bien grande.
Sí, sí, sí,
de
sí, hecho, sí.
Pero en verdad, en 2017 no estaban pegados, estaban normal. Para mí fue como ver las estrellas más grandes. O sea, yo y el público era bien. Yo era el más que estaba gozando, brincando, cantando. Y yo, puñala, me gusta el reggaetón tanto. No, y era porque me sacaste de aquí.
Oye, no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Hasta que estamos en ese momento que estamos lejos de lo que teníamos. Y de repente lo escuchas.
Yo quedé como, dije, me imagino tú con la salsa cuando pusiste Frankie Ruiz. Pero Frankie Ruiz es un masacote.
No, pero después yo entonces me hice fanático de Fania, de salsa moderna, salsa de Cuba, de Puerto Rico, de Colombia. Y nada, cuando me retiro, vengo y logro fusionar estas dos pasiones que tengo.
¿Eras músico? ¿Siempre fuiste músico? ¿Tocabas
el bajo? Empecé a aprender a tocar piano, a tocar bajo cuando estaba terminando mi carrera en el servicio militar. En mi barco. Yo era comandante de la Marina. Y cuando... Y todavía estoy aprendiendo. Todavía soy de todos los músicos que hay, el más flojo. De todos los músicos, el más flojo soy yo. Yo puedo ir por ahí y decirle, tú tocas bajo, y me dicen... No, pues yo soy mejor que tú. ¿Tú tocas bajo? No, yo soy mejor que tú. ¿Tú tocas bajo? Sí, un poquito. Pues tú lo más seguro eres mejor que yo.
¿Y el máster? ¿Cómo llega el hombre a la banda?
Pues a mí me convocó a alguien con quien grabamos, sinceramente, con Raúl, que ya había trabajado antes. Habíamos estado haciendo otro disco de rock. Y la verdad, el rock en Puerto Rico estaba difícil. Y cuando encuentro esta situación de Raúl mezclando... la salsa con el rock. A mí me encantó, como escucharás, yo soy argentino. Vengo del rock argentino, vengo del folclore argentino, vengo del tango.
Que allá el rock and roll es como top. Si comparas, aquí no existe.
Es un rock and pop bastante variado y que mezcla mucho también su folclore con... Entonces para mí era recrear lo que había dejado allá. Y como usted, cuando me fui, dije...
¿Pero tú vives?
Yo vivo acá. Hace 10 años en Puerto
Rico. Él pasó María aquí, ese puertorriqueño.
Bautizado.
Tú pasaste María aquí, sí. Caballo. Tú eres más puertorriqueño que... Estuvo jodón eso aquí.
Sí, tuve 7 meses sin luz. Así que, sí. Y entonces me encantó. Y sí, la verdad, le hacía falta la pasión que necesitaba un poco más. Porque Raúl... Acá sí tiene cosas movidas y alegres y estamos trabajando en más, pero la mayoría es salsa dura y rock duro prácticamente. Las situaciones son bastante trágicas, siempre está defendiendo cosas que todavía pertenecen a todo el revolú que se está dando, de todo lo que se va destapando. Sí, hay mucha controversia y es muy interesante, a mí me encanta, viene mucho de mis raíces esa situación. Así que hicimos ahí, la verdad, es una salsa nostálgica para mí esto. Él hace la melodía de rock original con una temática muy propia, pero después hace un minuto más de salsa, todo soñado, donde resuelve todo lo que trata de explicar de lo que se trata el
tema. Traemos problemas y trato de hablar de una solución. Casi siempre. Yo empecé escribiendo en contra de la violencia en general, la guerra y lo mucho que sufre, especialmente los civiles en áreas de combate. Okay. Y entonces Arián ha podido ponerle ese sentimiento que yo tengo cuando estoy escribiendo la canción, que yo puedo estar hasta llorando escribiéndola. Mm. Y Arián, cuando la canta con esa pasión y nada, encontré el perfecto vehículo para llevar mi mensaje.
Y le mete, porque cuando yo lo escuché, coño, el cantante.
Le mete.
Porque muchos que critican las bandas de aquí, que muchos cantantes, en verdad, como que... Cuando, ya, la banda está cabrona, pero siempre... pero el cantante, yo aquí iba a contar algo el cantante. Pero yo escuché a ellos, coño, tiene un cantante ahí que le mete eso.
Durísimo.
No diría te felicito porque el talento... O sea, pero coño, qué bueno. O sea, le están metiendo... ¿Cómo es el espectáculo en vivo cuando lo llevan?
Pues el espectáculo en vivo, ustedes pueden ver el look de él y el look mío cuando llevo mi BC Rich al Motley Crue, con la bandera, un BC Rich que compré cuando estaba en Europa, en Bélgica. Un artista bélgico me hizo la bandera de Puerto Rico, el blanco con la bandera de Puerto Rico en el bajo. Y lo que queremos presentarles es ese contraste del rock, posiblemente hasta hard rock metálico, con la salsa dura. Y de repente tú tienes ese BC Rich tocando al lado de un conguero que está metiéndole un masacote de salsa heavy y a Andy Montañez cantando. Eso que tenemos canciones ya con Andy Montañez, mucha tenemos canciones con Willy Totero. Carlos Esteban Fonseca,
Carlos García.
So, hemos hecho bastantes colaboraciones porque esos muchachos y ese gran cantante Andy Montañez hoy miran el proyecto y dicen, oye, esto está bien, Andy, interesante.
Bro, si canta con usted.
Me gustaría participar gracias a Dios, pues hemos tenido esas oportunidades.
En el tema, hay un tema que es el de We Didn't Start the Fire, algo así, sí. De que está en YouTube con video y qué sé yo, pero ahí hay plena, ¿no? Eso es están un tema, los instrumentos de
ese plena. Es un tema de plena donde nos acompañaron los pleneros de Severo.
Ok.
Que sí. Eso, que
son unos pleneros con la banda.
Unos chamacos de allá de por Fajardo.
De Fajardo.
Que son unos duros con una trayectoria bien larga en plena. Y entonces Arián canta con Carlito García las estrofas y los pleneros cantan los coros y tocan la plena. Se llama El Desmadre.
Es el tema.
Ese es el tema en promoción en estos momentos, es el tema El Desmadre. Que
es que hay alguien que nunca ha escuchado la original. ¿Cuál es la dinámica de ese tema?
Pues esta canción es una... Es Puerto Rico, es un desmadre. Y aquí dice, esto es un desmadre. Gente casi buena, gente casi mala. Aquí no juzgamos al que tira piedras y esconde la mano. Y entonces empezamos a nombrar personas y sucesos importantes en Puerto Rico,
sí,
que han sido parte de nuestra historia, de nuestra cultura popular, desde que yo nací hasta ahora. Estamos hablando de Toño Bicicleta, estamos hablando del Monoloro, estamos hablando de gente como ahora un Félix Verdejo, un Miguel Cotto.
Sí.
Estamos hablando de gente buena, gente mala, los políticos que están presos por corrupción.
Y eventos que suceden.
Eventos como el Cerro Maravilla, eventos como Fuera la Marina de Vieques, eventos como el pueblo se enfogonó, sacó a Ricky Rosselló. Sí.
¿Dónde pueden conseguir la música?
Todo
está
esto,
en la streaming platform.
Todo esto está en todas las streaming platforms. Tú vas a Conciencia Clásica y encuentras el disco 1 que se llama Entre Cielo e Infierno. El disco 2 que se llama...
Ese nombre está bien metalero.
Y el disco 2. Y si ves la carátula, pues dices, diablo, ¿qué es eso? Porque está con el bajo así bien, el BC Rich y unas congas al frente. Y entonces, y como en un trono así, como Ozzy Osbourne, bien, 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 bien brutal, con un demonio.
Rico, ¿has hecho un tema Ozzy o todavía?
Estoy trabajando en Crazy Train.
Nice.
Pero no sé, tal vez hasta un merengue. Un merenguito de Ozzy.
Hay que llamar a Sharon a ver si lo aprueba Sharon allá.
Bueno, eso cuando pedimos los permisos, pues le preguntarán a ella. La cosa es, en todas las plataformas digitales, por favor, la forma de apoyar a los artistas puertorriqueños es síguenos en esa plataforma. Cuando te metas a YouTube, sigue a Conciencia Clásica en YouTube. Comenta, por favor, en Spotify, en Apple Music, en cualquiera que entres, que sea la plataforma streaming para escuchar tu música. Si nos sigues, nos ayudas a nosotros poder seguir echando para adelante y trayéndole buena música.
Antes de irnos, las redes sociales de cada uno para que lo sigan ustedes individuales.
Conciencia Clásica, lo buscas en toda Conciencia Clásica.
A mí por Instagram como Arián Biglietti, Conciencia Clásica estoy también.
Muchachos, gracias por venir aquí, en verdad que es un masacote y de seguro en vivo eso la pone bien duro.
Gracias,
ahora seguimos con el podcast. Sergio, vamos para encima. Son grandes aquí. Mira, no le pude hablar a ellos de la canción Just Kent o I'm Just Kent, cabrones. Esa canción a mí me gustó un montón, el baile y todo. Yo en verdad me puse como loquita. Cuando mi esposa me dijo, cálmate, que te están saliendo las plumas aquí.
Oye, ¿tú la viste con tu esposa?
Yo sentía que ella estaba pompía.
¿Lloró?
Fíjate, pensé en una parte que se le puso sentimental. Pero no la miré porque yo estaba sentimental también.
Bueno, cabrón, pues eso mismo. Eso iba a decir, hay un emotional pool de esta película que yo no tengo porque yo no jugaba con Barbies. Pero me di cuenta, Giu, que era una Barbie-sóloga.
No jugaba con Barbie.
Ella jugaba
y
con
Barbie.
Te hace falta perspectiva de... Sí, porque no jugaba con Barbie.
Las querían Noal y no me dejaban. Macharrán.
Yo jugaba con Leia.
¿Qué?
Siempre la Leia o la baronesa de G.I. Joe. Esas eran las dos muñecas que yo jugaba.
Y esa baronesa está buena, cabrón.
Sí, estuvo tetas, cabrón.
Pero mira, yo cogía a Giu llorando en la película.
Esa jeva, pelo negro, espejuelo.
La cogí llorando y yo dije, qué momento más bonito, que ya tiene una conexión emocional con esta película, que era cabrón, le sacó las lágrimas y todo. Y dije,
oye, que no hemos hablado del fenómeno de Barbie, que ese es otro tema.
¿Qué pasa?
El fenómeno, ¿verdad? Lo que es Barbie. Pero para terminar ese tema de que si lloramos o no lloramos, mi esposa y mi hija lo vieron primero que yo.
Ajá.
Entonces me obligan a verla. Digo, yo la iba a verla, bueno, como asignación. Tengo que ver todas las películas por asignación, por mi trabajo.
Oh, diablo. Entonces, yo estaba viendo la película y tenía a mi esposa acá y mi hija allá al lado. Y cuando pasaba algo que ya entendían que yo tenía que reaccionar, me miraban.
Ay, tan
y mal. Me jodía. Ay, y y hacía un chiste, un comentario o una crítica social. Ellas me miraban a ver qué yo reaccionaba.
Me miraron con el chiste del Snyder Cut.
Ahí nos toca a nosotros. Ahí
yo me ofendí, yo me iba a parar.
No, pero cool porque, pues
hasta ahí, Greta.
Yo pensé que de haber hecho un comentario de Harley Quinn, porque Robert Lyon Quinn. Tú sabes, cuando yo, la única parte que yo veo donde a mi hija y me identifiqué, cuando está hablando de The Godfather, y yo le digo a mi hija, ese quién soy yo. Porque yo hablo, porque literalmente yo hablo a mi hija, ¿no? De Godfather es este, hijo de a mí, hijo. Le hablo, ¿no? De Godfather es esta película que tiene. Entonces, cuando sale la escena de Ken hablando de Godfather, explicando a la otra.
Ese quién soy yo. Por la línea de las parejas, ¿cómo terminaron cuando acabó la mi esposa cuando terminó me hizo?
Ay, me gustó.
No le gustó. Yo no le he preguntado a Marisol si lloro. Le voy a preguntar.
Feedback de ella, de mira, en verdad, tú una. Es una película.
Ella me dijo, la película no es que es mala, pero pues es un leisure movie bien hecho, ¿sabes? Te estamos inculcando cosas que la sociedad está haciendo mal, pero bien hecho.
El speech de la mamá, el monólogo de
ella. América Ferrera,
el de América. De América Ferrera cagándose en la madre a la sociedad, porque no es al machismo, a la sociedad, porque hasta las mujeres se le cagó en la madre ahí.
Que si no lo hacía así, quedaba mal.
Eso a lo que voy. Todos esos momentos que... quote unquote son feministas según Ben Shapiro, no lo sentí en ningún momento forzado y todos se sintieron orgánicos y de una forma yo hasta me reí, yo miraba yo como coño, eso quedó cabrón.
Sí, no, te ríes.
Y entonces en el speech ese pues me pasó en mi sala que ella termina de hablar y todas las nenas.
Ah, de verdad.
Mira, te voy a decir mis dos cosas favoritas que yo digo, mano, esto es lo que está cabrón de la película o las cosas que me llevaré de la película en recuerdo como tal. Me gustaba el concepto que la Barbie era como un ángel de la guarda de las nenas.
Okay.
Ah, okay. Eso estaba agufiado. Okay, sí, es verdad. Sí, porque ella regresa.
Había una conexión.
Era un ángel de la guarda. Ah, wow. ¿Viste?
Yo no lo noté. Yo sí fui real.
Me fui profundo. Pero era, sí, porque ella regresa a buscar a su barrio, a ayudarla.
Nos enseñaron en Toy Story, realmente.
pero era, sí. ¿Sabes? Lo que le pasaba a América Ferrera,
se pues, veía la decisión de ella, se vio en la
guarda. Y iba a ayudarla porque era como un ángel de la guarda. Pero lo que me encantó, volviendo al surrealismo o el self-aware, lo de Mattel. Cuando entra Mattel y que Mattel está consciente de Barbie Land, que tienen que amarrarla, que se va... O sea, que ellos estuvieran conscientes. Un momento yo pensé que Will Ferrell era un Ken que se escapó. Yo pensé que...
yo pensé que iba a ser original. Yo pensé que un chiste con la película de Lego.
Yo
pensé que iban a hacer algo así. Fíjate, y qué bueno pensé. Que lo hicieron. Qué bueno.
Pero para mí... lo más cabrón es el self-aware en la Mattel. Y cuando salió la viejita, que después descubrimos que es la que creó Barbie.
La creadora.
Yo cuando la vi, yo, coño, ¿qué juguete será? Porque me hubiera encantado haber visto otros juguetes en la Mattel.
Ah, en Mattel.
O sea, otros... Eso es una oportunidad de meter otros juguetes.
Y más ahora que ellos dicen que van a crear un...
el universo, exacto. Pero... Lo que me encantó fue lo de el ángel de la guarda y lo de la Mattel, que ellos están safe world, que tienen que llevarla para allá.
Muy chulo, le toca a Nieto.
No, espérate, que es que se me va a olvidar. Okay, sí. Es algo que, ahora que tú estás mencionando lo del ángel de la guarda, me acabo de dar que hay un agujero de guión bien brutal en toda esta película.
¿Cuál?
Ajá. Porque en la medida, si hay una que se deprime, como era América Ferrer, se deprimió la Barbie, pues tiene que haber un montón de Barbie que ahora mismo estén haciendo OnlyFans y todo ese tipo de cosas. Porque su nena.
Ah, bueno, sí.
Ah. Webcam Barbie.
Exacto. Sale una que es la que tiene la camarita atrás. Ah, la que la descontinúa.
Ah, eso estaba confiado.
Porque el FBI decía que...
Cabrón. ¿Cómo que el FBI?
Sí, el FBI dijo que no podía porque trae una camarita que se proyectaba atrás y que eso se prestaba
para espionaje.
Exacto.
Digo, o también hasta el punto por la vida infantil también porque estás grabando
para ligar.
Se podía prestar para...
Pero yo vi un TikTok, Gio y Marisol me enviaron un TikTok que era de como que datos de Barbie que no todo el mundo sabe. Y pues yo, antes de ver la película, yo vi todo eso y fue como que, mira, qué interesante, sale la preñada, sale la Barbie de las tetas.
Y la preñada era la esposa de Alan.
Ah, exacto, exacto.
Yo sé que
existía, de Alan también.
Y aquí Alan lo tiraron.
Te voy a decir la verdad. Yo no sabía que existía un puto Alan hasta que vi la película.
Yo no sabía tampoco.
Y mi hija, no, Alan es este. Barbie tiene dos hermanas.
Es que mira, Alan es el más macho.
Pero
es
la película.
Mira, Alan es el caballote, fue el héroe de verdad.
Es que, mira, hablando claro, yo creo que para las mujeres nunca habían tenido una película que nos pasara como Twister Metal, que nosotros vimos cosas y dijimos, ah, mira, el carro tal, ah, mira esto, okay. ¿Sabes? Las mujeres nunca habían tenido algo así, de que entraran al mundo de ella, ellas todas supieran quién es Alan, y Dranfo le dijera, ¿quién puñete es Alan?
Y que le hicieran bien, ¿sabes? También, que ya se fueran felices. Que hay un geekiness.
Yo lo vi, yo dije, Scott Pilgrim, fue lo que yo dije.
A mí me gustó el Sugar Daddy, cabrón, yo no sabía.
Ah, Sugar Daddy, está bueno.
Todo eso, yo lo vi en el TikTok, cabrón, y cuando vi la película, dije, si yo no hubiese visto el TikTok, estos momentos yo no los hubiese apreciado.
Te los perdí.
Ajá, y en verdad eso está bien cabrón, que tocaron eso.
Porque yo sabía que me estaba perdiendo algo por no saber de la mitología de Barbie. Esto es muy...
A mí me preocupó,
yo no sé, al final,
que yo conocía demasiado la yo como que conocía demasiado aquí que no se supone que conociera.
El perro ese perro que cagaba, eso es de
verdad. Al final sabes los muñecos de verdad. De verdad.
Con eso
a mí, cuando tú estás hablando de lo que te gustó la escena en Mattel,
eso fue lo
a mí me tripió con cojones también eso, porque el personaje de Will Ferrell, en la actuación de él, que es medio cartoony.
Ajá.
Eso que tú estás diciendo, que a lo mejor era un juguete perdido.
Yo
pensé que era el primer... Es parte de la magia de trabajar en Mattel, cabrón. Y cuando hicieron el chiste de que, ah, diablo, hay una Barbie perdida, esto no pasa desde aquella vez que fue un Ken. Y en verdad, ¿quién carajo le importa que Ken se pierda? Cabrón. Esos momentitos así eran como que puñeta, qué caballotes son, de verdad. Eso estaba buenísimo.
Entonces, hablando ahora del fenómeno, porque estamos de acuerdo que la película es ok. No es que sea...
Sí, es okay.
Para nosotros,
¿verdad? Ahora, ¿por qué este fenómeno?
Ok, a eso okay, voy.
Espérate.
Nieto nos va a dar de verdad la...
Pero ahora...
Del fenómeno...
Lo siento por todo el mundo, pero esta es la primera vez que vamos a hacer esto. Todo esto se va a contestar en el Patreon. Así, gente, que aquí miramos ahora. Si quieres saber más de esta conversación, tienes que ver el miércoles de Perico de Hablando Pop para que veas lo que va a estar...
Líneas rositas.
Lo que vamos a estar hablando ahí, que va a haber mucha línea rosa.
Ahora es que entra la política.
Es nuestro gimmick. Sí.
Ahora es que no
te lo llévatelo.
Ahora es que.
Ese
huevo
es.
Andando.